One, two, three, four. Bienvenidos un programa más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde lo mejor del TVO se fusiona con lo mejor de la música. En el programa de hoy contamos con la presencia de Ricardo Montalbá, con el que hablaremos de su nuevo cómic Mundo Extraño. También contamos con tres de nuestros colaboradores habituales. Oscar Wall recupera el cómic Jonas Fink, Pedro Monge nos presenta la editorial Valiant y Óscar Senar nos descubre un manga muy acuático. Por supuesto, todo ello acompañado de buena música. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. If this feeling flows both ways, sort of hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. You laugh, you, cause I love. Got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Bye.
Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos.
En las librerías hay una sección, esa que está al fondo, en un rincón llena de polvo, donde se acumulan grandes obras de las que ya nadie se acuerda. Oscar Wilde recupera esas obras para nosotros y nos las trae en su sección Tebeos de Kiosco. Bienvenido, Oscar.
Hola, Hugo.
Hoy vamos a hablar de un gran artista, de un cómic relativamente reciente, aunque ya tiene sus años.
Sí, efectivamente, para la sección de hoy he seleccionado una obra bastante más reciente que las que hemos elegido en los programas anteriores. Pero aún así, ya han transcurrido más de 20 años desde que se publicó las primeras entregas. Se trata en concreto de Jonas Fink, la serie de Vittorio Giardino, que tal vez en cierto sentido estamos pues traicionando un poco el espíritu de esta sección. Porque si hablamos estrictamente, no podemos decir que fuera una lectura de kiosco, ¿no? Como las entendemos normalmente. Pero creo que como este espacio también nos sirve muchas veces para refrescar la memoria de los lectores, tanto de los veteranos como descubrir para aquellos lectores más nuevos o más esporádicos títulos que a lo mejor no conocían, pues creo que Jonas Fink entra perfecto en la sección de lecturas de kiosco. La verdad es que aquella obra, bueno, en principio era una trilogía, eran tres libros. Se publicaron solo dos. Y de eso, como te decía, hace mucho tiempo ya, porque la primera entrega, que era La Infancia, apareció en el mercado francés, cuando se publicó la primera vez en francés, en el año 94, y la segunda, que era La Adolescencia, en el año 97, así que desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de Jonas Fink.
¿Qué tiene Jonas Fink que tanto haga destacar y que, bueno, que haga a la gente todavía que esté esperando ese tercer volumen?
Pues, a ver, para aquellos que no conozcan a Vittorio Giardino, yo creo que es un autor a reivindicar pese a sus críticos. Giardino es ahora ya un autor veterano, pero que debutó bastante mayor para lo que suele ser habitual de los historietistas, porque si no me equivoco él ya tenía más de 30 años cuando empezó a dibujar cómics. En principio él era ingeniero y se ve que, bueno, se sentía atraído por el mundo del cómic, por el mundo de la historieta, y dejó su trabajo para dedicarse exclusivamente a ello. Él es un autor totalmente autodidacta. De hecho, se había formado como lector, pero ya te digo que con sus primeras obras empieza a publicarlas con más de 30 años. Hablaba al principio de sus críticos porque es un autor que a veces se le ha acusado un poco de artificioso, ¿no? De sus personajes tan anquilosados, un trazo un poco manierista, pero yo creo que es más bien todo lo contrario, porque es un dibujante que es, para mí personalmente, entiendo que de una sensibilidad artística y estética como hay pocos hoy en día. Yo creo que sí, es un autor clásico, pero un clasicismo que no está en absoluto reñido con la narrativa moderna y que además creo que es un estilo que se ajusta muy bien al tipo de historias que él cuenta. En ese sentido, el gusto por el detalle, por la descripción, creo que ahí el grado de documentación que se aprecia en algunas de sus obras, la belleza formal, creo que todo eso son detalles que hay que destacar por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y además, dentro de lo que es su carrera, yo creo que Jonas Fink está entre las mejores obras que ha hecho. Y eso que tiene algunos títulos muy destacables, ¿no? Porque en principio, digamos que sus primeras obras son un tanto de tanteo, historias cortas, más, podríamos incluso calificarlas de divertimentos, ¿no? Más ligeras, como son aquellas de Little Ego, Vacaciones Fatales. Después ya incluso tiene personajes de serie negra, como puede ser San Pecho, Y también un personaje que destaca mucho en su carrera es Max Friedman, el espía. Max Friedman, del cual realiza varias obras, por ejemplo, Rapsodia Húngara, La Puerta de Oriente, y sobre todo, la última gran obra que ha hecho Vittorio Giardino hasta el día de hoy es la trilogía No pasarán, protagonizada precisamente por Max Friedman, y que se sitúa en la Guerra Civil Española. Entonces, ya digo, todas ellas son obras muy destacables, pero creo que por encima de todas ellas, tal vez un escalón por encima de todas ellas, yo destacaría a Jonas Fink. ¿Y por qué? Me preguntabas. Pues porque creo que, si nos centramos en la historia, es una historia con determinados tintes autobiográficos, aunque hay que señalar en todo momento que no es una historia verídica. Él se centra en la posguerra europea, de hecho el escenario es la ciudad de Praga a partir de la década de 1950, y el protagonista Jonas Fink es un joven judío, un adolescente judío, que de repente ve transformada su vida cuando su padre es detenido y acusado de antirrevolucionario por parte de las autoridades checas. A partir de ahí se inicia toda una serie de vicisitudes que, como digo, transformarán totalmente su día a día, el de él, evidentemente, y el de su familia, y se verá como una víctima de esas dictaduras totalitarias, de esas dictaduras comunistas de la Europa del Este. Y eso es una de las puntos fuertes, porque sabe, pese, según propio confesor de Giardino, pese a no haber estado hasta entonces nunca en Praga, lo describe muy bien ese momento histórico, describe muy bien esa realidad, sabe dotar de profundidad y de muchos detalles, de muchas dimensiones a sus personajes, y eso sería lo principal que yo destacaría. Y después, otra cosa que también destacaría, pero ya más a nivel de lo que es el cómic en sí, es que para mí la propia trayectoria del cómic de Jonas Fink viene a ser un reflejo de lo que es la trayectoria del cómic europeo actual. Y me explico. Como decía, en principio está pensado para ser una trilogía. De momento solo han aparecido los dos primeros volúmenes. El primero de ellos era un clásico álbum franco-belga, un clásico álbum europeo de 48 páginas. El típico que se solía serializar, como fue el caso en la revista A Suèvre de Casterman. Pero el segundo volumen ya cambia en el sentido de que es un volumen mucho más extenso, que llega ya a las 100 páginas, y que por sus objetivos, por su ambición, yo creo que ya empieza a perfilar lo que conocemos hoy en día como la novela gráfica, ¿no? Y ya te digo que también en ese sentido le veo un punto más extra para destacar Jonas Fink. Hay muchas más características, ¿no? Si nos ceñimos ya en cuanto al dibujo, en cuanto al apartado estético, pues el coloreado suave, por ejemplo, la ambientación, el propio Giardino como fisonomista, son muchos puntos fuertes que habría que destacar.
¿Y qué podemos esperar de este tercer volumen? Porque han pasado ya 20 años desde la aparición del segundo volumen. Mucho tiempo, los autores también evolucionan.
Sí, efectivamente. De hecho, los lectores españoles tal vez, digamos que estén un poco confundidos, porque Norma, en su momento, cuando lo publicó, hizo una cosa un poco extraña, porque el primer volumen, primer álbum, lo editó tal cual, pero el segundo, tal vez porque estábamos en los años 90 y el mercado pues no era el mismo que hoy en día, el segundo volumen lo dividió en dos álbumes. Uno que lo tituló La adolescencia y otro La juventud. Uno que apareció en el año 1997 y otro en el año 99. Y desde entonces, como bien dices, no hemos vuelto a tener noticias de él. Pero recientemente, en algunas entrevistas que ha concedido para medios italianos, pues parece ser que está finalizando el tercer volumen. De hecho, en una última entrevista que le leí, que si no me equivoco es del mes de febrero de este año, pues hablaba de que tenía previsto esta misma primavera acabar el coloreado y ya, pues tal vez a final de año, principio del año siguiente, sería editado en Francia. Así que, quién sabe, que con un poco de suerte, pues Norma se atreva y el año que viene, pues a lo mejor él nos vuelve a a reeditar los primeros volúmenes o edite directamente el tercero, ¿no? Ojalá, porque ha pasado mucho tiempo y la obra necesita ese final para cerrarse por completo.
Hombre, yo espero que habiendo un tercer volumen y habiendo pasado tanto tiempo, esperemos que Norma se anime a sacar una reedición de los volúmenes anteriores, que sí, que probablemente se puedan encontrar, pero vamos, no estarán tan accesibles como si hacemos una reedición nueva.
No, claro, sería perfecto, porque no sé exactamente si estarán todavía en el mercado, ¿no? Pero serán muy difíciles de conseguir. Un volumen completo, un volumen integral, perdón, pues sería la edición perfecta. Bien, es cierto que el primer álbum, ya decía, son 48 páginas, el segundo supera las 100 y este tercero, según el propio Jardino afirmaba, está más allá de las 160 páginas. Pero bueno, hoy en día estamos acostumbrados los lectores de cómics a auténticos volúmenes, auténticos tochos, con lo cual no sería nada extraño tampoco.
Pues muchas gracias, Oscar, por esta recomendación. Además, una recomendación que, como decíamos al principio, se sale un poquito de lo que otras veces hemos hablado, así que los lectores tienen la oportunidad de intentar buscar estos cómics y, bueno, y quién sabe, en un año, con suerte, poder completar la conexión con el tercer número.
Sí, sí, yo la verdad es que me sorprendió las entrevistas que concedió Jardino, porque, bueno, la última vez que tuve noticia fue en un salón del cómic, ya hace mucho tiempo, ahora aproximadamente 8 años, y el hombre decía que se había concentrado en la trilogía de Max Friedman, la de No pasarán, y desde entonces tenía a John Spring bastante olvidado. Parece ser que ahora lo ha vuelto a recuperar y yo creo que sería una alegría para los lectores, sí.
Pues crucemos dedos que lo podamos leer aquí en España. Muchas gracias, Oscar, como siempre, y un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas.
El mundo del videojuego y del cómic están unidos entre sí más de lo que parece, aunque con grandes diferencias son dos artes del entretenimiento con muchos nexos en común. En el cómic Mundo Extraño, de Vicente Montalbá, nos transporta a un lugar que nos recuerda constantemente a esas horas delante de la pantalla intentando superar ese nivel que se nos atasca. Bienvenido, Vicente.
Hola, gracias, ¿cómo estás?
¿Cómo surgió el cómic de Mundo Extraño?
Bueno, pues como bien dices, es un poco así. Estaba yo jugando a un videojuego. Yo soy muy aficionado a los RPGs, sobre todo a la saga Souls, ¿no? Porque soy un poco masoquista. Y bueno, son juegos que toda la gente dice que son muy difíciles, pero lo que son es muy exigentes. Una vez aprendes a jugar, pues pasa un poco como Pedro por su casa por allí, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho y la verdad es que prácticamente solo juego a los juegos de esa compañía, ¿no? Los demás sí, también juego un poco, pero no soy tan aficionado. Me gustan bastante esos. Y nada, estaba jugando y empiezas un poco a pensar que si el protagonista este, bueno, realidades mentales, ¿no? Si el protagonista este que estoy yo manejando tuviese conciencia de que yo existo, ¿no? En lugar de ser un montón de polígonos animados, pues fuera un personaje de verdad. Y piensas un poco, pues cómo entendería él la vida, ¿no? ¿Qué conclusiones sacaría sobre su destino? ¿Cómo enfrentarse al destino? Porque claro, él no maneja su propio cuerpo, ¿no? Lo está manejando otro, ¿no? Y son un poco así rayadas que se me ocurrieron. Digo, uy, pues igual podría pensar algún tipo de historia, ¿no? Que se adaptase a estos pensamientos, ¿no? Que podría ser un poco así novedoso. No sé yo si se ha tratado alguna vez el tema este de los videojuegos desde este punto de vista, ¿no? En el cómic. Bueno, y un poco esa es la idea primigenia, ¿no? Después ya pensamos un poco cómo hacerlo, pues como sabrás está el cómic dividido en capítulos. La forma de trabajarlo es un poco como si fuera un comic book de grapa, ¿no? De como hacen con los superhéroes, que vas un poco desarrollando el argumento grapa a grapa y dibujándolo. Yo lo hice así. Y lo bueno que tienes es que, claro, al final no tienes nada publicado, se publica todo junto, entonces puedes ir atrás y retocar argumento y ajustarlo mejor y tal. Es una forma de trabajar, ¿no? Bueno, creo que no me preguntas por eso, pero te lo he dicho ya.
No, no, está bien, que así podemos saber más sobre el cómic. Sí. Como comentas, es en parte un gran homenaje a videojuegos. Comentas que, bueno, principalmente te gusta la saga Soul, pero bueno, también se pueden ver elementos de muchos otros videojuegos, ¿no? Que cualquier cualquier otro jugador, digamos, habitual va a ver, uy, mira, esto me recuerda al Zelda o a otros videojuegos. ¿Has investigado también en videojuegos que a lo mejor no sueles jugar para coger elementos, o son también elementos que casi cualquiera que haya jugado un poquito a videojuegos conoce?
No, realmente no he investigado. Ha sido juegos que yo recordaba haber jugado, que me han gustado por algo o alguna situación me ha llamado la atención. Entonces la he intentado adaptar al argumento, ¿no? Lo que no hay son, como si dijéramos, homenajes rápidos y fáciles, ¿no? Por ejemplo, sale Pikachu corriendo y dicen, mira, uy, es Pikachu. Eso no está, ¿no? Son homenajes que están integrados en la trama. Y que si tú has jugado a ese videojuego y has llegado a esa fase en concreto, dirás, ostras, esto me recuerda a tal. También hay situaciones en que me he visto que hay gente que me ha dicho, oye, esto sale en tal videojuego muy similar porque hacen estas cosas y tal. Y yo, pues no, ese videojuego no lo conozco de nada. Ya ves que son cosas que pasan, ¿no? ¿También? Pero bueno, la mayoría sí que, si han jugado a los Souls, o si han jugado, por ejemplo, a Doom, o si han jugado, no sé, a Zelda, como decías tú, y pues sí, algunas cosas las van a ver, que van a decir, mira, esto me recuerda a tal cosa. No es exactamente igual como pasa en el videojuego, pero sí que recuerda.
El cómic, además,
y bueno, sirve un poco, esas mismas situaciones sirven un poco de inspiración para desarrollar unas tramas que en la historia se dan, ¿no? Tampoco es decir, voy a poner esto porque es una referencia, no, simplemente es una inspiración para luego desarrollar la historia, o esa parte de la historia.
El cómic, además, tiene un ritmo bastante rápido y frenético. Me imagino que también es un poco en esa idea, ¿no?, que habéis hecho de hacerlo como en capítulos de cómic de grapa, ¿no?, de 24 páginas. Pero bueno, acaban siendo más de 200 páginas, de casi un no parar. ¿Teníais claro que iba a ser esa estructura de cómics de 24 páginas y que además iba a ser este ritmo tan, tan frenético?
Sí, bueno, yo sí que lo tenía claro. El cómic lo he hecho yo solo, ¿eh? Sí, sí. Hablas en plural, pero lo he hecho yo solo. Yo normalmente los guiones me suelen salir así, frenéticos. Quiero decir, no me entretengo mucho en desarrollar, no hago introducciones muy largas y no. Las historias suelen tener mucho contenido y pasar bastante rápido. A mí me gusta que la gente no se aburra. Habrá gente que prefiera una narración más pausada, es evidente, ¿no? Pero bueno, claro, contestar a todo el mundo es complicado. Sí. Entonces yo hago un poco lo que me gusta y si te gusta bien y si no, pues es así.
Quizá una de las diferencias que se pueden encontrar si comparamos, ¿no?, con un poco con videojuegos, entre comillas, es, bueno, que tú no te cortas a la hora del sexo, la violencia extrema o incluso la mala baba. Y todo bien explícito. También hay que decir que es un sello característico tuyo. En otras historias tuyas también se puede encontrar.
Sí, es un poco ofrecer lo que otros medios no te pueden ofrecer, ¿no? Porque hay muchos más intereses creados, porque, bueno, yo estoy seguro que muchísimos cineastas o autores de videojuegos querrían meter cosas más explícitas. Bueno, a nivel de violencia ponen de todo, porque la sociedad, como es tan hipócrita, pues si a uno le cortan la cabeza es más tolerable que si ves a dos personas haciendo el amor, ¿no? Porque es un poco la triste sociedad que nos toca vivir, ¿no? Que es muy hipócrita. Y bueno, este medio te permite hacerlo porque no tiene ningún interés detrás. El único interés que tienes es el de la editorial, que bueno, sabe que va a ganar dinero con el TVO, pero tampoco se pasa y la inversión es bastante poca. Claro, no es como una película, que las inversiones son muy grandes y tienen que contar con un público muy masivo. Está claro que este TVO no es para todos los públicos, ¿no? En principio ya tiene la coartada de la edad. Menores de 18 no deberían leerlo, y luego hay gente mayor de 18 que no le gusta. Pero bueno, a mí tampoco me gusta el cine o argumentos de cómic que no me llegan, ¿no? Y son más tolerables, no sé, es que esto ya tiene su público, ¿no? Es así. Pero bueno, el motivo de hacerlo tan explícito, a mí me gusta y luego que lo permita el medio, vamos, que me lo puedo permitir.
Hablando de públicos, evidentemente es un cómic que tiene pues su público enfocado, pero también es un cómic que puede disfrutar el que no haya jugado a videojuegos normalmente, que la gente no piense, sí, que es un cómic que es solamente para, digamos, nostálgicos del videojuego o para, digamos, homenaje al videojuego, sino que cualquiera realmente que le guste cómic de fantasía, de acción y de aventuras puede disfrutar perfectamente.
Sí, claro, es una historia de aventuras. Realmente el videojuego es un trasfondo, no aparece prácticamente en ningún momento. O sea que desde el primer momento el lector nota que hay cosas raras que podían encajar en lo que sería un mundo de videojuego, y el protagonista está siempre un poco fascinado o sorprendido con las cosas que va viendo porque no las entiende, ¿no? Y puede ser que sea un videojuego o no. Estamos hablando siempre de que es un videojuego, pero hasta el final no se descubre lo que ocurre realmente. Entonces, sí, puede leerse como una novela de aventuras o como una historieta de aventuras, sin problema.
Luego, el dibujo tiene ese toque tan personal y reconocible tuyo. En los videojuegos, una parte muy importante es el del diseño de personajes. Me imagino que en este caso también habrá sido un paso importante, ¿no?, hacer estos diseños para el cómic.
Sí, bueno, los diseños han salido bastante espontáneos, ¿eh? No te creas, que están muy, muy estudiados. Pero sí, ha habido que diseñar bastantes personajes porque desde el primer momento se ve que el personaje va cambiando su forma, de alguna manera. Eso también era un poco un reto, el que el espectador no se liara, ¿no? Porque claro, cada 7-8 páginas el personaje se cambia de aspecto. Y era un poco conseguir que te sintieras identificado más o menos con él. Y bueno, el personaje es un poco tabú desde el principio, ¿no? Es un poco, es muy básico, es un poco, recuerda un poco a los personajes que hacía Corben, ¿no?, en sus años 80, el Limiento y todo esto, que no ha sido así, como un poco básicos, ¿no? Pero es un personaje que está muy bien porque lo puedes meter en todo tipo de situaciones, ¿no? Y es divertido ver cómo reacciona.
A ver, ¿algún...?
No, los que son más habilidosos son los otros, los que le engañan, los que quieren ser sus amigos, en fin.
¿Hubo algún diseño que te costara un poquito más o que tuviera más versiones, digamos, donde al final tuvieras que elegir a alguna de ellas en vez de otras?
No, la verdad es que no. Fueron surgiendo bastante bien y bastante rápido. Como son personajes bastante... Pues la chica guapa, el amigo que podía ser cualquier animal, pero bueno, ponemos un... Es que no te quiero hacer mucho spoiler, pero bueno. Sí, son personajes que surgen. Conforme escribes el guión, pues dices, este tío tiene que ser así. Y sale así, y ya está.
Mundo Extraño acaba siendo un mundo de fantasía bastante rico. ¿Te planteas a lo mejor en un futuro hacer más historias con este trasfondo?
Bueno, lo permite, realmente lo permite, y se podría hacer una segunda parte. Ya veremos cómo va de ventas. Y si se vende bien y la editorial quiere sacar una segunda parte, pues la haremos. Sí, no, a mí me gustaría, sí.
Hablando de...
No es lo mismo que, por ejemplo, con Carroñero había más problemas por el guión tal y como estaba y como acababa la historia. Pero bueno, con este yo creo que sí que se podría hacer sin problemas. Incluso se podrían ver otras realidades, por así decirlo. Te puedes imaginar cuál.
Sí. El cómic, bueno, acaba de salir, lleva poquito a la venta, te encuentras casi en plena fase de promoción, pero bueno, ¿estás teniendo ya algún tipo de feedback de la gente, de lo que le parece?
Sí, en general a la gente le gusta, le está gustando. Resulta así original y divertido. Pero bueno, veremos cómo se vende.
Y a la espera de, bueno, de ver si en un futuro, quién sabe, tendremos un segundo cómic con un Mundo Extraño. ¿Estás trabajando ya en algún otro proyecto? ¿Tienes algún otro proyecto entre manos?
Sí, tenemos primero, lo que estoy haciendo ahora es una tercera parte de Hub, que es un personaje que salió editado por la Cúpula a finales de los 90. Salieron dos Brut, en la colección Brut. Es un perrito rojo que es transportista espacial, es piloto. Y también son historietas muy orientadas al humor sexual, ¿no? O sea, con mucho humor y mucho sexo. Y estamos haciendo la tercera parte porque hay un editor, que es el editor de Foster Ediciones, que se ha interesado, quería sacar un recopilatorio y pensamos hacer una tercera parte, porque han salido dos, y un poco recuperar todo el material con algunas historias sueltas que han salido por ahí en otras revistas, en su momento salieron, y esta tercera parte, que sería la novedad. Y eso es lo próximo. Luego también hay otro proyecto, que sacar un recopilatorio de Doble Cero, que es un personaje que sale en Amaníaco. Es un payaso que juega al baloncesto. Es un poco mi alter ego.
Y para ir...
En mi juventud, claro. No, y es eso, sacar un recopilatorio de lo que ha venido saliendo hasta el próximo Maníaco, que acaba la serie. En el próximo acaba, tiene una historia un poquito más larga, de 6 páginas, y ya acaba la serie. Entonces seguramente sacaremos todo ese material y alguna historieta que haré nueva para el recopilatorio. Pero eso será más adelante. Igual a finales de año, o incluso un poco más, no sé. Y... como estas cosas son así, que vas trabajando un poco conforme puedes. Pues.
Para ir despidiendo ya la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que tú mismo eligieras, y bueno, explicaras por qué de dicha elección.
Bueno, te iba a decir una... algo de música clásica, pero bueno... Te voy a decir Un buen día de los planetas, ¿no? Porque es un grupo que me gusta mucho y es una canción que te levanta el ánimo, ¿no? Y yo qué sé. No tiene mucha relación con el cómic, la verdad, pero es una canción que está muy bien.
Pues nos despedimos entonces con Los Planetas. Muchas gracias, Vicente. Mucha suerte con el cómic, que vaya muy bien. Y a ver si tenemos suerte y podemos ver nuevas historias dentro de este mundillo.
Muy bien, gracias a ti.
Entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. He salido a la ventana. Dejé una estupenda mañana. He bajado el mar para desayunar. Lesionado al niñato. No me he acordado de que está pasando un buen rato.
Desde el otro lado del Atlántico llegan cientos de novedades. Para seleccionar las de calidad tenemos a Pedro Monge, que en su sección Los tebeos del tío Sam nos trae lo más destacado del mercado norteamericano. Bienvenido, Pedro.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Aquí estamos.
Hoy tenemos un monotemático, vamos a hablar de Valiant.
Eso es, hoy tenemos un monotemático de la editorial Valiant, que tiene una trayectoria editorial fascinante, digna de una trilogía, tanto en su recorrido en las tiendas en Estados Unidos como aquí en España. Esta semana se empieza a publicar de la mano de Medusa Comics la nueva etapa de Valiant, y es la cuarta editorial en España que publica los cómics de esta editorial americana. Entonces hemos querido dedicar este ratillo de hoy, pues en vez de Marvel o DC, pues también darle un poquito de bola a editoriales minoritarias como Valiant Entertainment.
¿Y qué podemos destacar de esta editorial?
Pues mira, la historia de Valiant es fascinante. Valiant la funda Jim Shooter. Jim Shooter es uno de los editoriales más famosos de Marvel, concretamente la mejor etapa de la historia de Marvel, de los años 80. Mio Prodigio, un guionista de DC, de la Legión y de Superman, con 13 años, con famosas broncas con los mejores guionistas del mundillo, y que en abril de 1987 fue despedido de Marvel Comics. Marvel Comics estaba a punto de vender la editorial y él estaba en contra. Entonces le despidieron. ¿Qué es lo que hizo? Pues buscar una firma de inversores y decidirse a comprar Marvel. La historia hubiera sido distinta, pero finalmente Marvel rechazó su oferta y se dedicó a fundar una editorial para volcar todas las ideas que tenía pensado. ¿Qué pasa? Que fundó Valiant y se dedicó, junto a otros cuatro fundadores, a publicar cómics de la lucha libre, que estaba muy de moda a principios de los años 90, de Nintendo, de Mario Bros, de Link, de Zelda, y fue un fracaso absoluto en ventas. La editorial se reformuló y empezó a imitar los trucos y la continuidad y el universo compartido de Marvel Comics. Y a partir de ahí, en dos años, en los años 90, que se vendía de todo en el mundillo de Estados Unidos del cómic, las ventas de Valiant subieron como la espuma. Y la historia se repitió. En el mejor momento de la editorial, los inversores querían vender Valiant a una firma aún mayor y Shooter se opuso y le despidieron. Durante 5 o 6 años la editorial fue muy bien, pero finalmente la vendieron a otra editorial, a otra casa de videojuegos, a Climb Entertainment, por 65 millones de dólares, porque querían dedicar todos los recursos a crear nuevos conceptos para sus videojuegos. ¿Qué pasó con el cambio de siglo y las bajadas de ventas de cómics? Pues que Valiant cerró. Hasta que en 2005 salió a subasta los derechos de Valiant y un par de jóvenes universitarios de Hong Kong pues se animaron a comprarla. Entraron en litigios. Una firma oculta les denunció porque decía que los derechos eran suyos. Un pifostio tremendo. Hasta que al final, desde 2005 hasta 2011, consiguieron sacar los primeros cómics de Valiant. Cómics que son muy reminiscentes de Marvel, como Harbinger, como X-Men Manowar, como Shadowman. Son personajes muy similares a los mutantes, a Iron Man, a Punisher, a cositas un poco de ese estilo que se llevaban mucho los años 90 por autores un poquito en declive y por autores que prometían mucho, y la verdad es que son cómics muy interesantes. En su día, Valiant se publicó en España por Norma. Los nuevos cómics de Valiant los publicó Panini hace 5 años, tuvo un año publicando los cómics, bueno, pues bien. Luego pasaron a manos de Aleida Ediciones, la tercera editorial que publicaba los cómics en España. y de las manos de Aleta ha pasado pues un poquito sin pena ni gloria, o con más pena que gloria, por decirlo de otra manera. Y ahora, a partir de esta semana, la que se encarga de publicarlo es Medusa Comics, que lanza 4 series de Valiant en grapa, en un formato arriesgado para todo aquello que no sea Marvel. Recordemos que en España la grapa funciona muy bien, pues con las arañas, con los mutantes, con los vengadores, con cositas así, pero con el resto no funciona nada bien. Y entonces Medusa va a apostar por la grapa. Son 4 series que lanza en grapa a un formato arriesgado, pero con un precio de lanzamiento del primer número de 1 euro. Y además con algunos que otros tomos que son muy jugosos y muy recomendables.
¿Qué serie destacarías de todas estas de Valiant, que tanto las que vamos a encontrar como las que se encontraban en su momento? ¿Cuáles destacarías?
Pues la verdad es que ahora mismo en Estados Unidos la que más está pujando es la de X o Manowar, que es una imitación actualizada de Iron Man, ya que es un antiguo romano que viaja a nuestro tiempo, aducido por una raza extraterrestre, le fuerzan a convertirse en esclavo y consigue sobrevivir y huir. Y se funde con una armadura alienígena que le da el poder de X o Manowar. Entonces, pues bueno, es el personaje franquicia de la editorial. Ya tiene una primera serie y un primer volumen en esta etapa de 50 números, y ahora se relanza en un segundo volumen desde un número 1 a cargo de autores de primer nivel como Matt King y compañía. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque es el personaje franquicia en los cómics, el punto de mira de la editorial en el apartado cinematográfico está puesto en otros dos personajes, en Bloodshot y en Harbinger. Harbinger es una comunidad, son personajes con poderes, como los mutantes en Marvel, y bueno, tienen cada uno un poder distinto, telepáticos, tenemos un poquito de todo. Y el tercer personaje en Discordia es Bloodshot, que es el más similar a Punisher, con un sistema inmune que le permite meterse en las mayores salvajadas sangrientas de la editorial. Actualmente Valiant está apostando por expandirse en el cine, ya que es la manera más rentable que tiene de llevar sus iconos y sus franquicias a los 4 rincones del planeta, y de esa forma pues también conseguir un poco que sus cómics vendan un poco más de lo que venden, porque ninguno de ellos lo encontramos actualmente entre los 5 cómics más vendidos de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, X o Manowar es una apuesta segura para todo aquel que quiera tirar por lo clásico, y luego tiene experimentos más cerca de la rama independiente de los cómics que se llevan hoy en día, como Faith, que es una Harbinger, una mutante que tiene mucho carisma, es una chica con sobrepeso, que tiene el poder de volar, y la verdad es que se está convirtiendo un poquito en la representante icónica de esta nueva generación de héroes fuera de los cánones que se lleva tanto últimamente. Entonces, son todos ellos apuestas muy interesantes. El Doctor Mirage con un dibujo excepcional del español Roberto de la Torre. Tenemos también a la generación cero. Tenemos una para todos los gustos, para todos los miembros de la familia y para el comprador más veterano y el más neófito.
Quizá alguien que, por ejemplo, sea comprador de Marvel, se pregunte, bueno, pero si ya compro Marvel, ¿qué me va a aportar Valiant, ¿no? ¿Que no me pueda aportar Marvel?
Pues Marvel tiene una historia detrás de más de 50 años, de para casi para 60, y Valiant está continuamente relanzándose y ofreciéndose un punto de entrada a su universo para personas y para lectores que no quieran acceder a un universo con tantos años detrás. Es un universo compartido, algo muy difícil de conseguir hoy en día, con muy poquitos años a sus espaldas y con una sencillez de entrada que no es fácil de conseguir hoy en día. Hoy las aventuras de Spider-Man pues llevan 40, 50 años a sus espaldas, que más o menos no son relevantes en cualquier momento, pero pueden echar para atrás al lector más nuevo. Valiant ofrece un punto de entrada mucho más moderno y mucho más nuevo, ¿no? En ese sentido, con menos bagaje a sus espaldas.
Pues recordamos a los oyentes los cómics de la editorial de Valiant, que ya podéis encontrar los primeros números en el kiosco. Bueno, si os animáis, pues mira, quién sabe, a lo mejor podemos llegar a ver también retapados y veremos más nuevas series.
Eso es, porque no todo es Marvel y no todo es DC. Sí. Hay que hay que picar un poco de todo, tanto del cómic patrio como del cómic manga o como el propio cómic USA. Hay muchísimas cosas más allá de Marvel y de DC, y Valiant es una apuesta con mucho atractivo y con mucho carisma. Además, fideliza muy muy pronto a la audiencia.
Pues como siempre, un placer, Pedro, y un fuerte abrazo.
Otro fuerte abrazo a ti, Hugo, y a todos los oyentes. Chao.
Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Óscar Senar se adentra una vez más en el vasto mundo del manga para extraer otra pequeña joya que nada entre todas las publicaciones para darla a conocer en el programa en su sección Periferia Oriental. Bienvenido, Óscar.
¿Qué tal, querido Hugo? ¿Qué tal, queridos oyentes?
Hoy nos traes de nuevo un manga muy acuático.
Sí, traigo Los Niños del Mar, un manga que acaba de completar SC Ediciones en 5 tomos y que me ha sorprendido tanto por la vaporosidad de su tema, muy relacionado con la ecología y el medio marino, como con lo ciertamente bello y desconcertante que es. Es una obra de Daisuke Igarashi, un dibujante que yo no conocía, pero me ha parecido portentoso. Él dice que tiene muchas influencias de Hayao Miyazaki, la verdad es que se nota. Y que en España solo habíamos catado con anterioridad Hechiceras, que publicó Planeta hace la tira de años, yo creo que en 2004 o 2006, y que tras leer este Los Niños del Mar, pues ya me he metido en internet a ver si lo encuentro de segunda o primera mano, porque tiene muy buena pinta.
¿Qué tiene de especial este manga?
Bueno, Los Niños del Mar cuenta la historia de Ruka, una niña de unos 10 años cuya vida discurre con languidez en un pueblo costero. Su padre trabaja en el acuario del pueblo y ella pues lo visita habitualmente, y es a través de este nexo como conoce a Umisora, dos niños muy extraños, la verdad, que se dice que son así de raros porque fueron criados por dugones en aguas del Océano Índico. Para el que no sepa lo que son dugones, estoy a sentar en la biología marina, son sirénidos, lo que se conoce como sirénidos, o lo que, como diría Iker Jiménez en alguno de sus programas, los animales que inspiraron el mito de las sirenas, ¿no? Que tienen unos mamíferos bastante bastante raros y bastante parecidos a sirenas. El hecho de que hayan sido criados en el mar parece ser la razón por la que estos chavales son así de extraños y se manejan también en el agua, y están siendo investigados por biólogos marinos. Pero hay algo más en esta historia, porque aparte de la rareza o la peculiaridad de estos chavales que se mueven mejor en el mar que en tierra, se están produciendo en una serie de extraños sucesos en los mares de todo el mundo, una de cuyas manifestaciones es, por ejemplo, que los peces que tienen motas se iluminan y acaban desapareciendo en un estallido de luz. Son cosas que superan todo entendimiento y que por alguna razón parecen estar conectadas con estos chavales de los que tenemos tan poca información. Este es el punto de partida, pero explicar más el argumento no sé si tiene sentido, no porque no lo tenga, sino porque es un argumento muy muy vaporoso, ¿no? Que no tiene un hilo conductor muy duro.
Es muy muy todo muy mágico, ¿no? Parece.
Sí, eso es. La clave de Los Niños del Mar es sobre todo una cierta magia que envuelve todo, y yo creo que Igarashi realmente lo que quiere hacer es demostrar la pequeñez del ser humano ante la maravilla del mar, ¿no? Hay un momento en el que, más avanzado el manga, ya no salimos del mar y lo sitúa una analogía del mar con el espacio, con el cosmos. Y yo creo que esa es su gran intención, ¿no? Que a través de grandes escenas marítimas con un montón de seres marinos, a través de referencias al espacio, pues que el ser humano se sienta pequeño ante la naturaleza. Es algo que acaba logrando porque el dibujo es portentoso, es maravilloso, y que nos recuerda que uno de sus referentes es Hayao Miyazaki. Es lo que acaba entroncando con eso, ¿no? Esa invitación a pensar en la naturaleza como algo superior al ser humano, que el ser humano solo está de paso por aquí.
Es un cómic más, creo que has comentado ya en tu reseña, más de sensaciones, ¿no? Más que realmente para disfrutar de la historia.
Sí, claro, hay una... Fíjate, a mí Los niños de mar me han producido una sensación extraña, porque cuando empieza más o menos vas por donde va, luego los tomos del medio te pierdes un poquito y luego al final ya ves por dónde te ha querido llevar y ves que todo forma parte de una fábula, ¿no? De una fábula ecologista. Yo creo que la clave es lo mejor es no comprárselo como yo, de tal como ha ido saliendo, sino comprárselo entero y leérselo entero, y así es como se disfruta más, ¿no? Porque yo había el tomo, creo que fue por el tomo 3, decía, ¿pero dónde me está llevando este hombre? Y hay un momento en el tomo 4 que dices, ah, vale, da igual dónde me está llevando, lo que importa es la historia que quiere contar. Decir que esta edición de DC es una edición pequeñita, también económicas, valen $12.95 cada tomo, pero por lo que me ha dicho algún amigo que ha estado viviendo en Francia ha salido una edición en un formato más grande que permite apreciar el dibujo, porque el dibujo la verdad es que es maravilloso. El que tenga ocasión que se meta en Google y busque imágenes, porque y Garasi para recrear el mundo del mar y el mundo del mar y de las criaturas marinas es un auténtico portento. Es más, Daisuke Igarashi es un autor muy minoritario, por lo que he podido leer en Japón, pero muy aclamado por la crítica. Su anterior manga, el Hechiceras, recibió un premio de la excelencia en 2004 en los Japan Media Arts Festivals y también ha estado nominado al premio cultural Tezuka. Así que es un autor con mucho potencial, del que solo hemos visto esta obra aquí por ahora, pero que no estaría de más ver alguna más.
Quizá ECC se anime a sacar un recopilatorio y con suerte trae algún otro de los mangas de este autor.
Pues yo me conformaría con ver recuperado Hechiceras, porque ya te digo, creo que es de 2006 cuando se publicó y está bastante inencontrable de primera mano. Y a ver si se anima con alguno más, que hay uno, por ejemplo, que se llama Saru, que también ha estado nominado a los Manga Taisho. Así que ya ves que es un mangaka que podríamos englobar en lo que Oriol Estrada, el crítico especializado en manga, denominó gafotaku, ¿no? Es un manga gafapasta de cajón. Pero por eso mismo, quizás en otro formato un poquito más grande y más señorial, como nos tiene acostumbrados, en yo que sé, la misma ECC para los álbumes de Tezuka o Ponen Pastiberri, podría haber llegado a un público diferente, que es creo que es más fácil que llegue a ese público diferente que no al público habitual del manga.
Comentabas que eran 5 tomos y que puede que cueste un poquito leer. ¿Este ritmo se mantiene en todos los tomos? Digamos, o sea, este estilo que tiene, que a lo mejor es más de sensaciones, ¿es durante los 5 tomos o tiene subidas y bajadas?
Tiene subidas y bajadas, porque empieza con la historia que he contado, que más o menos parece que va a ser una historia de naturaleza y misterio, que va a haber algo sobrenatural, se intuye. Luego sí que se decanta por lo sobrenatural y eso despista un poco, pero cuando uno ya entra en el juego, como decía, en ese cuarto y quinto tomo, ya todo encaja, ¿no? Ya la lectura asimilas de lo que te está contando y ves por dónde te ha querido llevar. Yo creo que Igarashi arriesga bastante haciendo esta trama de tan sobrenatural, pero sabe lo que juega y sabe que lo que quiere transmitir, y eso lo consigue perfectamente, ¿no? A veces dotar a una obra de incomprensión de magia hace que tenga un encanto, ¿no? Que se vaya más allá de la inteligencia, de lo racional y adquiera una otra dimensión.
Pues recordamos a los oyentes, Los niños del mar, de Daisuke Igarashi. Como siempre, Óscar, un placer y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Hugo, un abrazo, oyentes.
Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics.
Nos acercamos al final del programa, pero antes de ello me gustaría hacer una última recomendación personal. Me gustaría hablaros de dos cómics. Bueno, al menos uno de ellos es un cómic al uso, el otro no tanto. Se trata de Ordinary y de Deportado 4443. Ordinary es el cómic de Rob Williams y de Israel, publicado por Grafito Editorial, que tras publicar autores nacionales, se lanza a la publicación de material importado. Ordinary cuenta la historia de Michael Fisher, un hombre del montón que se convierte en alguien extraordinario de lo corriente que es, ya que el resto de la humanidad tiene poderes sobrenaturales, mientras que él es el único que no tiene. Con esta premisa, Williams y Disrael nos cuenta una historia con humor, acción y con un claro mensaje de fondo. Todos podemos ser alguien increíble, seamos como seamos. También me gustaría recomendaros Deportado 4443. Este no es un cómic al uso. Publicado originalmente a través de una cuenta de Twitter del mismo nombre, Día a Día cuenta la historia real de Antonio Hernández Marín, un español en el campo de concentración de Mauthausen. Así, Carlos Hernández de Miguel, acompañado con los dibujos de Ionés Ensis, nos descubren las terribles vivencias que pasaron tanto este español como muchos otros en los campos de concentración nazi. Un cómic publicado por Ediciones B, imprescindible en cualquier estantería. Y ahora sí, nos despedimos por el programa de hoy. Con Rage Against the Machine y su canción Killing in the Name, nos despedimos hasta la próxima. Nos escuchamos. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. You're under control. Now you do what they told you. Now you do what they told you. You're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. You're under control. And now you do what they told you. Don't you die? Adjust the fire. Wearing your bag, take your chosen white. You're justified. Those that died, for wearing your bag, take your chosen white. Those who died are justified. For wearing your bag, take your chosen white. You're justified. Those that died, for wearing your bag, take your chosen white. Come on. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.